Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. El Gobierno vasco ha planteado al Ministerio de Transición Ecológica recuperar el mecanismo de interrumpibilidad de electricidad y extenderlo al gas. Vamos, el que pueda haber cortes de suministro. Se ha incluido esta petición en la segunda versión del Plan de Contingencia Energética de Euskadi que se ha presentado hoy y que se va a enviar al Gobierno central. El Gobierno vasco pide que se pueda utilizar, no que se vaya a hacer. De hecho, Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, confía en que no llegue a ser necesario.
El objetivo de todas estas actuaciones es que no lleguemos a ese escenario de cortes de gas en nuestro tejido empresarial, vamos a decir, en su conjunto. Ese es el objetivo que nos está moviendo. Las infraestructuras que existen en el Estado español en cuanto a llegada de gas natural licuado, de almacenamiento de gas, entendemos que puede ser a día de hoy, y voy a ser muy cauta en esta afirmación, a día de hoy puede ser suficiente para garantizar las necesidades de nuestros hogares y nuestro sector industrial.
El plan tiene incluidas una activación de hasta una decena de medidas para aliviar las dificultades que pasan ahora mismo las empresas por los altos costes energéticos, y también incluye una estrategia de actuación a medio y largo plazo para descarbonizar la economía. El documento se envía a Madrid para ser tenido en cuenta en la tramitación de la ley que regulará las medidas de ahorro energético, que se presentaba además justo el día en el que Pedro Sánchez ha anunciado la rebaja del IVA al gas para octubre del 21 al 5%, un anuncio que ha cogido por sorpresa al Gobierno vasco, que no sabía nada de ese anuncio. No obstante, Arantxa Tapia decía que todo lo que ayude a las familias y a las empresas, bienvenido sea.
Entendemos que en este momento, en el que también en todo el Estado europeo veíamos que uno de los aspectos importantes era la introducción de medidas fiscales, pues bueno, creo que está perfectamente encardinada en esa línea europea. Desde el punto de vista de las administraciones vascas también se han adoptado una serie de medidas, y consideramos que todo aquello que pueda ayudar a reducir, por una parte, el consumo del gas, el consumo de electricidad, cambiar de modelo y ayudar a esos colectivos más vulnerables, haciendo que además nuestra industria no pierda punch y pueda continuar trabajando, y que todo el conjunto del tejido económico pueda superar esta situación, pues serán importantes y bienvenidas.
Bueno, tenemos que hacer frente a la crisis energética, pero también hay que hacer frente a otros problemas, por ejemplo, el paro. Hoy el Gobierno vasco presentó un programa por el que Lanbide y una serie de ayuntamientos vascos van a emplear a diferentes perceptores de RGI o ingreso mínimo vital, parados de larga duración y en riesgo de exclusión social. Es un programa financiado por los fondos europeos, Ushua Bilbao.
Con el objetivo de ayudar a los colectivos más vulnerables en el contexto actual de incertidumbre económica, el Gobierno vasco ha presentado hoy en Sestao un programa piloto de inserción social laboral que está dirigido a perceptores de la RGI y o del ingreso mínimo vital que sean desempleados de larga duración. Se pondrá en marcha en 15 ayuntamientos, entre ellos Sestao, porque el 4% del total de perceptores en Euskadi se encuentra en este municipio, con 1.153, de los que 569 son además desempleados de larga duración. El proyecto se va a iniciar con 216 personas a las que no solo se les protege, sino que se les intenta reenganchar a la vida laboral, según destaca la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía.
Durante 12 meses estas personas tendrán primero una formación en la que seguirán recibiendo el IMV o la RGI, y luego serán contratadas adecuando sus prestaciones a través de los estímulos al empleo, y siempre acompañadas y tuteladas a lo largo de todo el proceso. No se trata solo de detectar todas las situaciones vulnerables y darles protección, se trata también de ofrecerles oportunidades de reenganche a la vida social y laboral.
La iniciativa, como decías, cuenta con fondos europeos y una subvención de 4,3 millones de euros y será coordinada por Lanbide en colaboración con los 15 ayuntamientos escogidos.
Por cierto, que la vicelendakari y consejera de Trabajo, Idoia Mendía, ha hablado de otros asuntos, ha referido, por ejemplo, al gobierno de coalición, cómo está trabajando, y también a un asunto del que ayer sorprendió a los socialistas, esa candidatura, sorpresa, de O'Donnell Orza al Ayuntamiento de San Sebastián, Ushua.
La vicelehendakari y exsecretaria general del PSE, Idoia Mendia, observa con total normalidad la intención de don Elorza de presentarse a las primarias para la candidatura socialista a la alcaldía de San Sebastián. Los socialistas están acostumbrados porque fueron los primeros en implantar este proceso y Mendia opina que la confrontación de proyectos es siempre enriquecedora y que serán los militantes los que decidan cuál es el mejor proyecto para San Sebastián.
Cualquier militante puede presentarse a recabar los avales necesarios para ser candidato y luego se trata de una confrontación de proyectos. Siempre es enriquecedor y al final la palabra la tienen los militantes. Por lo tanto, serán los militantes socialistas, en este caso de Donostia, quienes decidan quién tiene el mejor proyecto para la ciudad de San Sebastián. Lo fundamental es que los socialistas queremos ofrecer el mejor proyecto para nuestros vecinos y vecinas.
Además, Mendia se ha mostrado hoy muy satisfecha con la labor realizada hasta el momento por el gobierno de coalición, ya que cuenta con una hoja de ruta clara en un tiempo de tormenta, que lo importante, ha dicho, es que comparten el programa de gobierno y que aportan estabilidad a las instituciones.
El día de nuestras más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Bueno, pues ahora mismo nos dice la Archensa que no tenemos ningún problema en nuestras carreteras. Vamos con el tiempo. Bueno, pues poco a poco ha ido mejorando. Tendremos una tarde despejada, nos dice Euskalmed, con temperaturas que no van a subir mucho más de las que tenemos ahora. Tal vez algo en el interior. Mañana, eso sí, la nubosidad va a estar más concentrada en la mitad norte, con algunos chubascos irregulares que afectarán sobre todo al este. En el sur aparecerán nubes de evolución por la tarde que podrían dejar también algún chubasco disperso, incluso aquí acompañado de tormenta. Bajarán las temperaturas en buena parte del territorio y seguirán sin cambios, eso sí, cerca de la costa. Ahora mismo tenemos 27 grados en Bilbao, Vitoria y Eibar y 26 en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, ha comunicado el acercamiento a una cárcel de Euskadi de Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, uno de los dirigentes etarras con mayor número de crímenes a sus espaldas, entre ellos el del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. La decisión viene acompañada de otros 12 acercamientos, en total 13. También consta entre ellos Henri Pagot, uno de los dirigentes también más sanguinarios de la banda. En este caso, dejará la cárcel de León para ir a una de Euskadi. El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, cree que el acercamiento de Pagot y Chapote forma parte de ese pacto de presos por votos y que lo que está haciendo Pedro Sánchez es cumplir con la palabra dada a Arnaldo Tegui.
Esto es un nuevo escándalo de Pedro Sánchez y de Marlaska, y es un escándalo porque estos acercamientos de Chapote y de Henri Pagot ahora es la continuación del pago de Sánchez a Bildu y a los jefes de ETA por su apoyo en las diferentes instituciones donde son aliados los socialistas de Sánchez y el Partido Proetarra de Bildu. Además, hagamos memoria reciente para recordar cómo Otegi arengó a su socio Pedro Sánchez hace pocos meses diciéndole: ahora te toca cumplir. Pues estamos en ello.
Iturgaiz denunciaba además que este pago se produce mientras no se hace nada contra las últimas humillaciones precisamente a las víctimas del terrorismo.
Sánchez cumple con Otegi, cumple con ETA, y además la ecuación es sencilla. Antes fue presos por presupuestos y ahora es presos por votos para aprobar leyes del gobierno de Sánchez. Y mientras esto ocurre, las víctimas del terrorismo están siendo humilladas todos los días y todas las semanas en el País Vasco. Yo no me voy a ir a ejemplos lejanos o a medio plazo en el tiempo anterior, sino en estos mismos días, por ejemplo, en Ibarra, en Guipúzcoa, homenaje en las calles de ese municipio a los criminales de ETA. En Bilbao, choznas proetarras haciendo apología del terrorismo.
Bueno, precisamente hoy el miembro de la Ertzaintza, Alfonso Menchaca, asesinado por ETA en el año 1991, ha sido homenajeado en el cementerio de Sondica, en Vizcaya, en dos actos convocados por separado por el Departamento de Interior y también por la Asociación Mila Esker, una asociación en memoria de los agentes del cuerpo víctimas del terrorismo. Menchaca, miembro de la Unidad Especial de Intervención, los conocidos como Berrozi, fue tiroteado por miembros del Comando Vizcaya en septiembre de 1991 durante una operación para detener a los componentes de la célula, una operación en la que también falleció un miembro de ETA. Esto es todo por el momento. Nosotros tenemos más cosas que contar. Volveremos, por ejemplo, seguimos adelante con el debate en torno a ese pacto de sueldos. Lo contaremos a partir de las 3 menos 10. Mientras tanto, ya sabes que escuches Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.